En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos. Cada día fortalecemos a las comunidades con la participación de emisoras que retransmiten La Mirada de los Pueblos, encabezada por Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, Radio Tulán en Quetzaltenango, Radio La Niña en Totonicapán, Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu, Radio Creativa en Huehuetenango, Radio La Voz de Atitlán en Sololá, Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, Radio Aguinaquel, Palín Escuintla y Radio La Pegajosa en Chimaltenango.
Muy buen día, estimado amigo, amiga, hermano y hermana que nos escucha a lo largo y ancho del occidente de Guatemala. Es un placer poder llegar hasta la intimidad de su hogar en esta mañana. Mi nombre es Josué Navarro y junto a nuestros compañeros que ya nos acompañan en cabina de radio La Voz de La Buena Nueva, lo invitamos a quedarse en sintonía en este programa, nuevamente agradeciendo a cada una de las emisoras que hace posible la transmisión y que pueda llegar pues hasta los rincones más lejanos de nuestro país. Iniciamos hoy presentando a quienes nos acompañan en esta mañana, a nuestro hermano Nim Sanik del Consejo Maya Cachiquel y también integrante de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Nim Sanik.
Buenos días a todas y a todos. Nuestro sincero saludo a cada una de nuestras nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía del programa. Y deseamos un buen día, pero también mantener la conciencia clara de que estamos en un país donde hay muchas contradicciones y necesitamos mantener esa claridad para seguir luchando.
Claro que sí, Nimi, y para dar luz a esas ataduras, pues hoy hemos invitado de igual manera a la licenciada Lucía Morán, coordinadora del programa de jurídico de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPA. Bienvenida, Lucía, al programa La Mirada de los Pueblos.
Buenos días, para mí también es un gran gusto poder estar acá y poder hacer reflexiones alrededor de las distintas problemáticas que a todos y a todas pues nos afectan y que es necesario que repensemos alrededor de ellas para poder tomar acciones encaminadas a solucionar los distintos problemas que nos aquejan.
Claro que sí, Lucía, importante también informarles cómo pueden hacer contacto con nosotros y pueden comunicarse a través de nuestro correo comunicacion.cpo@gmail.com. De igual manera, pues los invitamos a ingresar a nuestra página www.cpo.org y conocer más sobre la lucha del respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. Sí, si quiere comunicarse también y dejar sugerencias, comentarios sobre este programa, pues lo puede hacer a través de las redes sociales. Nos puede encontrar como Consejo del Pueblo Maya CPO y puede ahí pues vertir su opinión acerca del tema que hoy trataremos, que es sobre la explotación de los recursos naturales en Guatemala y todo esto que implica. Bienvenidos al programa La Mirada de los Pueblos.
Papá, te veo triste, ¿qué pasa?
Ay, mijo, cómo extraño a tu mamá. Si la hubiera valorado, ahora es tarde, ya falleció. Y el tiempo no se puede retroceder. Ahora sé que la mujer no es importante por barrer, hacer la comida o atender la casa, porque eso también lo podemos hacer los hombres. La mujer es importante porque también tiene los mismos derechos que nosotros y su opinión es importante en las decisiones de la familia como de la comunidad.
Caminemos juntos para crear un nuevo futuro. Porque darle voz a la mujer es darle vida a un nuevo futuro.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Indígena tata, titsunirina.
Y con cual, inchimbis no destruya. Y cuid machen con el toclen, cuanter itztak, jalo, machis ikte ambil, machis angstig, laish bantangstig lo ambilwone. Halo, machkaneto nuise, tchniko klejo kia, ate kia, mia oksta ohum sol, pinchal guab, makat minikul totuja. Ate akunachnach, inapantekon ako ichanko, ate kia, nintoklen, ixtoklenjo sen ako ichanko, ex iltig tunchekbinjo kiol, tunchipanten kchwinkl, tochnikaltig.
Tun Consejo del Pueblo Maya, CPO.
En cadena está escuchando La Mirada de los Pueblos desde la señal maestra de Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, Radio Ischel en Zumpango, Radio Nojibal Estéreo en Sololá, Radio Pancholón en Los Ángeles, California, Ischihuán Estéreo en el departamento de San Marcos y Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango.
Vamos a con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo a cada una de las emisoras que hace posible esta transmisión y que hoy pues se encadenan específicamente para transmitir este programa La Mirada de los Pueblos, un programa totalmente producido por el Consejo del Pueblo Maya, el cual espera pues generar esa opinión crítica ante los diferentes temas económicos, políticos y sociales que nos afectan a cada uno de los guatemaltecos que habitamos en este bello país, Guatemala. Como lo habíamos mencionado al inicio, pues hoy tocamos un tema importante y que muchos de nosotros pues a veces no le tomamos la importancia necesaria y queremos que es muy importante pues conocerlo, como es la explotación de los recursos naturales en Guatemala. Guatemala pues se ha caracterizado por ser un país rico en minerales, en recursos naturales, pero también ha sido un país que ha sido explotado y sobre todo marginado a las comunidades que se han visto involucradas en esta explotación. Y para eso pues hemos invitado a quienes ya hemos presentado con anterioridad y quisiéramos saber cuál es esta implicación que tiene en nuestra vida diaria.
Bueno, evidentemente en el mundo hay un gran interés por la protección de lo que se reconoce como bienes naturales y Guatemala pues es reconocido por su diversidad en ese sentido, la biodiversidad que presenta. Y básicamente, así que hablando en palabras sencillas, nos estamos refiriendo al agua, al aire, a los bosques y a la tierra, ¿verdad? A la madre tierra. Y Guatemala pues posee, ¿verdad?, todavía una gran riqueza de estos bienes naturales, por lo que es necesario pensar cuál es la mejor manera de protegerlos y también de beneficiarnos de ellos, ¿verdad? No es que definitivamente al decir que debemos protegerlos, es decir, no los vamos a tocar, no, sino cuál es la mejor manera para poder aprovecharnos de ellos sin que eso traiga consecuencias negativas, a veces nefastas e irreversibles, como podría ser la contaminación de los ríos o la desaparición de los bosques, la contaminación de la tierra misma, ¿verdad?, que de alguna manera podría afectar no solo a las generaciones presentes, sino a las futuras. De ahí que pues necesitemos, ¿verdad?, recapacitar alrededor de cuál es la mejor manera de beneficiarnos de ellos, pero sin afectar esos mismos bienes y afectar con ello bienestar de las futuras generaciones.
Así es, licenciada, como mencionaba, pues le llaman recursos naturales a todos aquellos elementos que la naturaleza produce por sí sola. Existen dos tipos de recursos naturales, o se pueden clasificar en dos tipos, que son los recursos naturales renovables y también los recursos naturales no renovables. Y todos aquellos recursos renovables son aquellos cuya existencia pues no se agota y por la utilización de los mismos pues se vuelven a reproducir o a producir. Y los recursos pues no renovables son todos aquellos que existen en cantidades fijas y que la tasa de regeneración pues es menor a la de explotación. Hoy por hoy, pues, existen más de 300 solicitudes de licencias mineras en Guatemala, algunas licencias de explotación y otras de exploración que ya están vigentes. Pero también existe la conflictividad comunitaria por este tipo de explotación de los recursos naturales. Hay muchos temas que implica el explotar recursos naturales en Guatemala, pero que no son tomados en cuenta, sino solo se ha visto superficialmente. ¿Cuáles serían estos problemas que están afectando NIMSANIC, pues la explotación de recursos naturales o los temas que implica la explotación de los recursos naturales en Guatemala?
Bueno, yo creo que es ya de muy conocido para mucha gente. Y deberíamos de tenerlo presente que la explotación de los recursos naturales o bienes naturales en nuestro país pues tiene ya una larga historia. Es decir, empecemos con la obligación que fueron sometidos nuestros antepasados para recoger el oro en grano en los ríos, en los lugares diríamos no subterráneas en tiempos pasados. Luego tenemos historia de explotación minera que data un poquito más de los 50 años en este país. La historia también de la explotación petrolera, ahí está. La historia, podríamos casi reciente, un poquito más de 30, 40 años, lo de la primera hidroeléctrica Chixoy, que enterró no solamente sitios sagrados y comunidades enteras, y que eso también obligó a no solamente al desplazamiento y el arrasamiento de comunidades achíes en la parte de Rabinal Alta Verapaz, Baja Verapaz, y luego toda una política que se vino siguiendo después de los acuerdos de paz, que ven en la materia prima las grandes empresas como una forma de hacer fortuna y dejar al pueblo de Guatemala o a los pueblos de Guatemala realmente sin los recursos más importantes. Y creo que es los recursos más estratégicos que tienen que ver con los ríos, los ríos que ahora están buscando, intentando de imponer cantidades de hidroeléctricas para generar energía, pero en una cuestión privada, diríamos, para intereses privados. Y el tema de la minería, como ya tú lo señalas, hay una cantidad enorme de licencias mineras en todo el país, y por la cual muchísima gente ha luchado, diríamos, a partir del 2005 para acá. Pero también están otros recursos, otros bienes, como las energías a base de geotérmica, el gas natural, que siempre están también al servicio de grandes empresas. Es muy reciente, podríamos decir, en los últimos 5 años, tal vez, es que se ve iniciativas comunitarias de aprovechamiento de pequeños caudales de ríos para la generación de energía comunitaria, que no tiene que ver ni inversión extranjera en estos de empresas extranjeras en estos proyectos, sino una una búsqueda de solidaridad y de construcción colectiva para poder impulsar este tipo de proyectos, pero son muy pocos todavía en el país. Entonces, si un pueblo que tiene eminentemente grandes ríos no va a ser beneficiado con energía eléctrica, tenemos las noticias en este país donde hay caudal de grandes ríos y donde hay proyectos de hidroeléctricas, son los lugares que están menos electrificados. Y eso creo que es una cuestión muy importante tener claro, para decir que cuando estamos hablando del tema del aprovechamiento de los recursos naturales o de los bienes naturales, este país gobernado por finqueros, militares, banqueros y todo lo demás, en realidad ellos lo que han hecho de este es un negocio para ellos como sucursales de las grandes empresas extranjeras y por supuesto utilizando todo el aparato estatal para establecer ese tipo de política. También se ha hablado de que el tema de las en el caso de las hidroeléctricas, solamente la hidroeléctrica Chicxulub tendría la capacidad de dotar de energía a toda la población en este país. Sin embargo, eso no lo hacen y están creando en el subconsciente de la ciudadanía de hacer creer que hay una baja producción de energía y por eso hay necesidad de imponer nuevas hidroeléctricas, nuevas empresas en todo el país. Yo creo que es una combinación muy clara, seguimos reiterando esa combinación entre minería, hidroeléctricas y los pasos de los anillos de interconexión eléctrica. O sea, que hay un aprovechamiento irracional, pero sobre todo de saqueo y de robo de los bienes naturales del país hacia intereses extranjeros.
Cuando hablamos de recursos naturales renovables, pues yo creo que hay muchos de nuestros amigos que están en este momento del otro lado de su radio, pues sintonizando y quisieran saber el por qué es la problemática que se genera con respecto a la implementación de proyectos hidroeléctricos, si se trata de recursos renovables, de digámoslo en este caso, que pueden ayudar al medio ambiente. ¿Cuál es la problemática real de esta implementación de proyectos hidroeléctricos, específicamente en este tema de recursos renovables, NIM?
Sí, hay que recordar que el pueblo maya particularmente, o los pueblos indígenas en Guatemala, habitan territorios en las zonas más montañosas del país. Eso creo que es una cuestión muy importante. Es la población más excluida que hay en este país. Estamos hablando de las zonas fronterizas, diríamos, de San Marcos, Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, Petén, Izabal. Son los lugares donde se conservan grandes cantidades de bosques, de montañas y por ende grandes caudales de ríos, una cuestión importante. El tema es que el Estado, el gobierno o los gobiernos de turno han concebido de que estos bienes están ellos para administrarlas y entregarlas a quien les conviene. Entonces, no es por gusto que miramos que todos los ministros de energía y minas provienen de empresas petroleras, provienen de empresas mineras, provienen de empresas de generación de energía, o que hayan estado frente a empresas eléctricos. Entonces, están haciendo, diríamos, un negocio muy particular alrededor de un bien natural renovable, por supuesto, pero que están destrozando en este momento grandes ríos, como el río Cabón, que es no solamente un río espiritual para el pueblo maya Pepchi, sino más bien es de uso cotidiano de la gente para pesca, para riego, para bañarse, para lo que sea, de la gente, de las comunidades, porque en estas zonas también no es tan fácil que miras riachuelos en cualquier parte del territorio. Entonces, esta parte es muy importante entender, pero aquí lo que hay es una ley que les permite a ellos hacer lo que les da la gana con respecto a esto. Es decir, hay una ley de minería, hay una ley de hidrocarburo que está hecho a la medida de las grandes empresas para imponerse. Entonces no respetan ni siquiera la vida de la gente que viven en estos territorios, no respetan absolutamente, diríamos, lugares sagrados, lugares que se han declarado como áreas protegidas, que son de reserva natural para la humanidad, no solamente para la gente del país, sino más bien ellos entran con toda su fuerza. Creo que aquí es donde nosotros tenemos que como detenernos un poquito a revisar este tema. Entonces entran engañando a la gente, amenazando a la gente. Ya sabemos cómo están las últimas noticias de desalojos que han habido, los últimos asesinatos que han habido. Entonces, precisamente para imponer estos proyectos. Y existe la gran mentira, que lo vienen diciendo de hace rato, que generar energía renovable, o sea, a base de recursos renovables como lo de los ríos, como las hidroeléctricas, es energía limpia y que viene a prácticamente a sacar del subdesarrollo a una gran cantidad de población en el país, y eso no es totalmente cierto, porque la energía que ellos van a producir en base a las plantas de hidroeléctricas la van a tener que transportar a las subestaciones de transporte y de distribución, y es otra empresa la que va a regresar la energía hacia las comunidades. Entonces, cuando le hacen creer a la gente, convenciéndole que apoyen, digamos, la construcción de una hidroeléctrica porque les van a prometer energía eléctrica, es de las mentiras más grandes que hay en este país. Los únicos que lograron, de alguna manera, mantener cierto tipo de negociación con las empresas, podríamos ver, yo lo que conozco es el caso de la hidroeléctrica comunitaria Shell, que fue apoyado por Fundación Solar, pero al mismo tiempo, a la par de Shell, se construyeron las grandes hidroeléctricas sobre el río Xcaret. Entonces, prácticamente era para sobornar totalmente una comunidad, dejándoles a ellos una pequeña hidroeléctrica, y para que ellos ya no protestaran y dejaran libre que se destruyera todo el río. Creo que esto es la manera más típica de cómo están actuando en el país.
Con respecto a este tema, licenciada Lucía, sabemos de que la Comisión Paz y Ecología es una entidad que ha acompañado varios casos de este tipo. ¿Cómo se ha visto, pues, este proceso, digamos, de solicitud de licencias tanto de hidroeléctricas, de minería, en Guatemala? ¿Cómo han visto ustedes, pues, este proceso que se desarrolla acá?
Bueno, es importante retomar lo que decía Nim, ¿verdad? En el sentido de que evidentemente ha existido por parte del Estado de Guatemala, a través de sus instituciones, una actitud bastante laxa y demasiado benévola, digamos, con las empresas que han ejercido la explotación de los distintos bienes naturales, entre ellos pues la minería y así como las hidroeléctricas. Realmente el marco legal es totalmente acorde a los intereses empresariales y ha dejado en total desprotección a las comunidades, a los pueblos. De hecho, que en ese sentido se ha hecho una petición a la Comisión Interamericana para que revise la actuación estatal alrededor del cumplimiento de las obligaciones que tiene de garantizar, por un lado, la autonomía de los pueblos y la participación de los mismos a la hora de querer implementar cualquier legislación o cualquier tipo de proyecto que pretenda la explotación de bienes naturales donde estén asentados los pueblos y que de alguna manera podría causarles impacto negativo en su vida, en su bienestar y desarrollo. Y realmente la pauta o la política que se ha ido implementando es siempre en función de imponer los proyectos de manera inconsulta con las comunidades. A la par, pues, siempre han tenido el apoyo de empresas de comunicación social, ¿verdad?, de medios de comunicación social, que de alguna manera desinforman al resto de la población, ¿verdad?, en el sentido de difamar a las comunidades, a los líderes, indicando que se oponen de manera irracional, que son criminales, pero la verdad de todo es que el Estado, en contubernio con las empresas, han pretendido imponer proyectos y en algunos casos lo han logrado de manera sistemática y sin consultarle a los pueblos, quienes lo único que han hecho es ejercer su derecho, ¿verdad?, de resistirse, porque la Constitución les ampara y nos ampara a todos y a todas de resistirnos a decisiones que son ilegales. Realmente el otorgamiento de licencias de manera inconsulta con los pueblos es una arbitrariedad, es violatoria de derechos colectivos de los pueblos, y por lo tanto las comunidades y las autoridades tienen el derecho de resistirse a ello. Pero también, ¿verdad?, como una respuesta del Estado hacia ese tipo de acciones que son valientes y son justas y son legales, hemos visto el fenómeno de la criminalización de esas luchas, de esos actos de resistencia. ¿Qué entendemos por criminalización? Pues venir y denunciar, ¿verdad?, a las personas que están haciendo el libre uso de su derecho de resistencia pacífica como criminales. Entonces los acusan ante el Ministerio Público de estar haciendo secuestros, atentados, de pertenecer a asociaciones ilícitas, dicen ellos, a estructuras criminales, lo cual pues realmente es totalmente ilógico. Y como ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de las autoridades del norte de Huehuetenango, que pues fueron declaradas inocentes de estos hechos, pero ya tenían más de 2 años de estar detenidos. Y en la actualidad San Marcos, de igual manera, esta problemática pues ha representado, por ejemplo, mínimo 10 asesinatos, ¿verdad?, de líderes, entre ellos pues Evelyn Reyes y Víctor Gálvez, que son algunos nombres que por ahí todavía se recuerdan y que pues no deben olvidarse, ¿verdad? Pero además en la actualidad hay personas que están siendo procesadas, que están detenidas de manera realmente injusta, ¿verdad? Entre ellos una mujer, ¿verdad?, Maribel Díaz Gómez, pero también está el caso de Fausto Sánchez, quien ha sido declarado inocente en 2 juicios, ¿verdad?, en 2 procesos en primera instancia, y actualmente pues está su caso en segunda instancia y todavía pendiente de que se resuelva, ¿verdad?, su situación y de que quede firme la sentencia, pero sigue detenido de manera injusta. Todo esto lo único que dibuja es un escenario donde el Estado ha actuado para favorecer los privilegios y los intereses empresariales en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos y de la protección de vida a los bienes naturales.
Con respecto a lo que mencionaba Lucía, pues cabe mencionar lo que recientemente ha salido a luz, y es con el tema de la implementación de este proyecto ubicado en Alta Verapaz, específicamente en la Laguna de la Chua, que precisamente podemos ver la sistematización de cómo pues los intereses empresariales con intereses también estatales confabulan para poder implementar, y a pesar de todos los procesos que lleva pues la solicitud de una licencia minera, la solicitud de una licencia hidroeléctrica, pues pasan por alto. Veíamos en esta investigación realizada que los impactos, las investigaciones de impacto ambiental, que son un requisito para poder solicitar estas licencias, pues son copiados y pegados de otras investigaciones de otros lugares. Entonces, de ahí podemos tomar ejemplo de igual manera cómo se han venido haciendo las solicitudes y cómo se han venido autorizando también esas solicitudes. Y ese es el problema real que creo yo que se ha venido teniendo en Guatemala, que no se toman en serio pues las necesidades ni tampoco los impactos que pueden generar la implementación de proyectos en distintos territorios. ¿Cómo ves esto, Mario Zanica?
Sí, yo creo que es una cuestión típica. Yo creo que desde el momento en que se conoció, diríamos, la licencia minera a favor de Montana Exploradora en San Miguel, el mismo geólogo Morán había dicho que en realidad los técnicos de las empresas escriben más de 1000 páginas con un montón de cosas que al final no son ciertas y que hacen que una dependencia del Estado o investigadores jamás llegan a encontrar la verdad dentro de estos escritos, y que han pasado. Yo creo que también tenemos la misma historia en Hidrosalá. Me acuerdo muy bien que el estudio de impacto ambiental establecía que lo único que habían eran animales extraños y alguna cosita por ahí, algún sapo por ahí, y que no había gente en el lugar, y que por eso había que autorizar a favor de la empresa la construcción de estas hidroeléctricas. Entonces han venido copiando y pegando supuestos estudios, porque tampoco son estudios reales. Y lo más grave acá, y un poco lo que aquí estamos hablando, es que lo grave es que hay una ley que le permite de manera suave a las empresas hacerse de licencia por parte del Ministerio de Energía y Minas, pero sobre todo el mismo ministerio les pide a la empresa que hagan el estudio de impacto ambiental. Es decir, ¿qué empresa puede hacer un estudio de impacto ambiental contrario a sus intereses? Es obvio, es claro, de que una empresa que si le dan a ellos la oportunidad para que haga el estudio de impacto ambiental va a decir que no va a afectar nada y por eso le van a adjudicar el permiso. Así han venido actuando, no solamente, yo creo que no solamente el tema de mineros, de petroleros, de las empresas de hidroeléctricas, las cañeras, las cementeras, es decir, todas las grandes empresas tienen este favor político, legal, para poder operar, y por eso están creando una conflictividad muy grande en el país. Y creo que estas son las cuestiones que hay que revisar. Imagínense, o imaginémonos, se ha declarado área protegida, reserva natural, zonas tan importantes como la Chuva, que es la parte que tú estás hablando, y el CONAP, el Ministerio de Ambiente, y el mismo Ministerio de Energías la pasaron por alta y entonces la otorgaron la licencia a favor de esta empresa. Entonces, aquí ellos están reinando. Yo creo que están aprovechando, nosotros estamos mirando, es que están aprovechando ese vacío que últimamente se ha creado, porque recordemos con Otto Pérez Molina, y Otto Pérez Molina encabezaba las comisiones para instalar hidroeléctricas o mineros en los pueblos. Hoy las empresas están haciendo lo suyo porque hay obviamente una carencia de autoridad a nivel del organismo ejecutivo. Hoy se anula, diríamos, la elección de la presidente del organismo judicial o de la Corte Suprema de Justicia. Hay diputados detenidos, encarcelados, y hay una cantidad, diríamos, de denuncia en contra de los diputados. Parece que no, en este país ni diputados, ni jueces o magistrados, ni el ejecutivo están actuando en favor de la población. Yo creo que aquí es donde tenemos que tener bien claro, y por eso que las empresas están aprovechando lo máximo para adjudicarse las licencias a su favor, para que más adelante, cuando eso se revise, ya ellos ya tengan el derecho legal. Y eso creo que es importante que la población sepa, y que eso es lo que estamos diciendo, es que se están haciendo realmente un robo descarado de los bienes naturales del país.
Sí, desde distintos gobiernos se ha abierto una puerta muy grande, y con distintos favores políticos también de los organismos, de los distintos organismos, pues ya ha abierto una puerta muy grande para la explotación de recursos naturales en Guatemala. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento del programa La Mirada de los Pueblos, después de este corte musical.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos. En segundos continuamos.
Exigimos respeto. Sin embargo, muchos hombres rechazamos la participación de nuestras esposas, hijas y hermanas en nuestra sociedad.
Exigimos igualdad. Sin embargo, no valoramos la opinión de la mujer en la toma de decisiones de nuestras comunidades.
El cambio no comienza con otras personas, comienza con nosotros. Valoremos la participación de las mujeres uniéndonos y organizándonos.
Caminemos juntos para crear un nuevo futuro. porque darle voz a la mujer es darle vida a un nuevo futuro.
Un mensaje del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Al gobierno de la República de Guatemala.
En Jocani Nimbil, de Chakilsh, Nachtun Ox Nimke Ichin, Minchik con Ambil Kekshuchil, de Kmial, es Kekana. Tungten Tohu Chukchak Chmok, Tokkochil. En Jocani Hunenikten, es tu Minchik Nimin Kshim Kia, Ahu Chukchak Yol, Imbahi Tunchik Kochil. Ahu Chispur Minzake, Tunghunchal, Inzake Kunsh. Konku koklehu kia koke muhe ekskoka unan hunsh. Koke bet hunsh tun tukchi toh hilklan tukanim.
Achtreko ambil tekia, reko ambil tekunaka achtuinklan. Hunablu tun Consejo del Pueblo Maya, CPO.
Desde Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos, el Consejo de Pueblos de Occidente está presentando La Mirada de los Pueblos. Programa retransmitido por emisoras comunitarias de Totonicapán, Radio Pachichil, Sensacional Radio, Radio La Brillante, Radio San Pablo, Radio Superestrella, Radio La Auténtica, Estéreo Candela y Radio Lucha Libre en Santa Cruz el Quiché. Continuamos con La Mirada de los Pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos en transmisión directa desde el occidente de Guatemala a través de Radio La Voz de la Buena Nueva en el 91.9 FM. Hoy acompañados de la licenciada Lucía Morán, coordinadora del programa legal de la Asociación Comisión Paz y Ecología COPAE, de igual manera de Mario Sanik del Consejo Maya Cachiquel. Estamos platicando, pues conversando y analizando acerca de la situación de los recursos naturales y qué implicaciones ha tenido en este país, y pues meditábamos de la conflictividad social entre el gobierno, empresas transnacionales y diferentes comunidades debido a muchos conflictos que han generado la imposición de estos proyectos en toda Guatemala. Hoy la licenciada nos hablaba de la criminalización, específicamente de casos concretos en el departamento de San Marcos, en donde pues ya a un líder comunitario pues se le sentenció que no tiene ningún delito, pero a pesar de eso sigue guardando prisión. Y esto pues lo podemos ver, es resultado del sistema actual que tenemos en Guatemala. ¿Es así, Nimzanik?
Sí, yo creo que en los últimos años, a partir también de la resistencia de las comunidades, y obviamente el avance que hemos tenido como pueblos indígenas en el país, se ha aumentado la criminalización en contra de la protesta social, y particularmente buscan con estas acciones obtener una sentencia para que se declaren ilegales nuestras asambleas comunitarias, nuestras formas de organización comunitaria, nuestro sistema de autoridad y obviamente nuestros derechos colectivos. Yo creo que este es un tema muy muy grave en el país. Sin embargo, yo creo que hay que decir que los pueblos indígenas en los últimos 10, 15 años hemos logrado entender que nuestros derechos colectivos tampoco se van a negociar así de fácil. Por tanto, hemos establecido acciones importantes para esclarecer que el papel fundamental del Estado en este sentido es consultar previamente, y estas acciones han demostrado en los últimos años de que todas las licencias mineras, petroleras, y de hidroeléctricas y de otros proyectos que son nocivos para los pueblos, que fueron autorizadas posterior a 1997, son ilegales en el país, porque no cumplieron con el mandato constitucional de la consulta previa, y eso creo que es muy importante. Hoy están las empresas tratándose de hacer un queso para decir que ellos hicieron las consultas, pero ni en sueños deben pensar, y los guatemaltecos y toda la población debemos de tener claro que una empresa, si bien es cierto, el Ministerio de Energía y Minas o la Ley de Minería les permite que ellos presentan sus estudios de impacto ambiental, pero en el caso de la consulta previa, ellos no deben meterse sus manos ni sus narices en el tema de la consulta previa. La consulta previa es un derecho colectivo de rango constitucional establecido por el Estado, y es el Estado el obligado a hacer la consulta. Nunca han consultado ni una ley ni una licencia, por tanto, las resoluciones últimas de la Corte de Constitucionalidad es que se establece la nulidad, se establece la ilegalidad de estas licencias otorgadas, por tanto también se van a establecer como ilegales todos los actos que se han cometido en contra de los pueblos: asesinatos, persecuciones, amenazas, criminalización, desalojo, lo que sea. Creo que este es un tema que la población debe de entender, pero sobre todo también decir que ellos no van a descansar, y es prueba de lo que hemos estado mirando en los últimos días. Un diputado proponiendo que se liberen las grandes empresas finqueros para que no paguen impuestos. Esto es una muestra de lo jodido que está este país. Y iniciamos con este gobierno también estableciendo de que debe liberarse las licencias mineras y que deben entonces otorgarse las licencias en todo el país. Pero también está el tema del aumento a la tarifa de la energía eléctrica. O sea, más cerca de 2 millones de usuarios van a ser afectados con aumento de la energía eléctrica. Y a nosotros nos parece que aquí lo que estamos viendo es que se está dejando las manos libres a las empresas, y particularmente a las empresas distribuidoras de energía en este momento. Es que ahí están los grandes problemas. Hay iniciativas en el Congreso de la República para exonerarlos a ellos de los impuestos, y están liberando, dejando en manos de las empresas decidir cuánto van a cobrar. Yo creo que hemos tenido denuncias en la última semana que los recibos han llegado exageradamente con aumento del 200-300%. Y lo que dice el INDE al autorizar la liberación de una parte de la gente que estaban siendo beneficiado con la tarifa social, es que tendría que haber un aumento mínimamente de 15 a 20 quetzales por recibo, y eso no está ocurriendo. Y entonces está aquí las empresas de energía están haciendo prácticamente su negocio redondo y están afectando a familias más humildes del país. Y creo que hay que reconocer que los mismos estudios de organismos internacionales han establecido que en lugar de bajar la pobreza en este país, ha aumentado cerca de 2,5 millones de pobres en este país. Yo creo que aquí es donde no debemos de seguir tolerando esta situación.
Así es, Eliu, y creo que la tarifa social entonces ahora es más cara que la tarifa normal, y claro que sí, usted que nos escucha, hermano y hermana, en cualquier lugar de Guatemala, pues se ha dado cuenta en sus recibos de luz en este momento se ha subido pues el cobro de esto, y que muchos de los guatemaltecos que actualmente sufren de estos cobros pues altísimos de luz por empresas privadas. Pero es una de las implicaciones que ha tenido el abrir las puertas para la explotación de los recursos naturales a empresas transnacionales privadas. ¿Qué piensas de esto, Lucía?
Sí, realmente es un problema, bueno, que hay que decirlo, ¿no? No solo es un problema de Guatemala, ¿verdad? Esta situación de las empresas tiene que ver con el modelo neoliberal y ese paradigma de la globalización, ¿verdad? Son empresas de tipo transnacionales, como lo decía Nim, que andan buscando países que sean frágiles institucionalmente, como Guatemala, y que pues además se caractericen por la amplia corrupción, ¿verdad? Y esto claramente Guatemala ha operado desde esa lógica, ¿verdad? Una institucionalidad frágil. Los gobiernos, todos, incluyendo el presente, ¿verdad?, no se preocupan por fortalecer la institucionalidad, sino al contrario, ¿verdad?, por minarla en función de que pueda esta ser un instrumento fácil de operar para actos corruptos. Todo el tema de la autorización de licencias, esto de no ver realmente la evasión de impuestos de por parte de las grandes empresas, el hecho de dar concesiones con unas mínimas regalías, porque, por ejemplo, el negocio de la minería reporta miles de millones al año, pero lo que queda para el país, para las comunidades, es una mínima parte, según los diferentes estudios, ¿verdad? Y los daños que causan son enormes. De tal manera que este fenómeno, ¿verdad?, ya ha tenido consecuencias incluso a nivel internacional, al grado de que se habla, por ejemplo, de ecocidios, ¿verdad? Un ejemplo cercano podríamos citar lo que pasó con el río La Pasión, ¿verdad?, en Sayacché, donde a consecuencia del mal manejo de los desechos de una empresa cañera, se contaminó el río, causando la extinción de miles de especies, ¿verdad? Esto, y bueno, ocasionando un perjuicio a todas las comunidades aledañas. A esto se le denomina en otros países ecocidio, y que se ha tipificado como un delito grave de lesa humanidad, con sanciones muy férreas. Es importante mencionar que en Guatemala los distintos delitos que existen alrededor de los daños que pueda ocasionar empresas a los bienes naturales son demasiado benévolos, ¿verdad? No pasan de los 5 años de sanción, cuando estamos hablando de que pues puede ocasionar daños irreversibles, como esto de dañar el río La Pasión, que era un manto de agua, pues que realmente un cuerpo de agua que proveía a las distintas comunidades para su subsistencia diaria, ¿verdad? Entonces, los daños son incuantificables, a veces irreparables, y para que, bueno, se les va a sancionar con 5 años, y esto también les permite beneficios, nunca van a ir a la cárcel, solo pagan una mínima porción de dinero. O sea, es así como opera realmente la institucionalidad, de tal manera que podríamos hablar que hay una complicidad por parte del Estado para que este problema, ¿verdad?, del daño irreparable a veces de los bienes naturales exista, y exista de manera impune. Nim hablaba, ¿verdad?, alrededor de que, bueno, también los pueblos no se han quedado con las manos caídas, ¿verdad?, con los brazos caídos, sino también han intentado el uso de los instrumentos legales, de los recursos legales, como por ejemplo la vía constitucional, y de tal manera que desde 1997 para acá ha existido pues también la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad actúe, ¿verdad?, poniendo freno, haciendo que, interpretando y aplicando la Constitución Política del país y el Convenio 169. Pero bueno, también han emitido fallos que de alguna manera se han plegado a esos intereses empresariales y ha permitido la continuidad de esa explotación inescrupulosa de los bienes. No ha sido sino básicamente, y eso fue muy notorio, a partir de las protestas ciudadanas del año pasado, que, bueno, de alguna manera, ¿verdad?, hicieron temblar, ¿verdad?, a las instituciones del país, que a partir de septiembre del año pasado ya los fallos de la Corte de Constitucionalidad han sido coherentes en función de hacer que se respete la Constitución y hacer valer ese derecho que tienen los pueblos de ser consultados, y por lo tanto pues ha dejado en suspenso muchos proyectos hidroeléctricos y mineros, ¿verdad? Lo cual pues también de alguna manera ha tenido su impacto en la autorización de licencias, porque también es muy notorio, ¿verdad?, que han bajado sensiblemente las solicitudes de autorizaciones de licencias, y muchos de los proyectos o licencias que ya estaban autorizados se han dejado de lado, ya las empresas no quieren seguir. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera la institución ha empezado a actuar de manera coherente en función de respetar la ley. Y eso pues lo que debe de hacernos reflexionar a los pueblos, a los distintos pueblos y a la ciudadanía en general, porque estamos hablando de los recursos que nos benefician a todos y a todas. O sea, no importa si, pues evidentemente, si yo estoy en el lugar donde el proyecto se está desarrollando, voy a tener un impacto más directo, pero esto nos afecta a todos y a todas en Guatemala. Lamentablemente, como les decía, muchos de los medios de comunicación simplemente tergiversan toda la información, ¿verdad? O la ocultan. Y no es casualidad, porque, por ejemplo, en el tiempo de Pérez Molina, el ministro de apellido Archil, ¿verdad?, que ahora es prófugo de la justicia, pues era copropietario de redes radiales, ¿verdad?, que de alguna manera contribuyeron a la desinformación sobre este problema o para ocultarlo. Entonces necesitamos tener conciencia de que es importante mantener nuestra reflexión alrededor del problema, resistir la imposición de proyectos y también utilizar los distintos mecanismos legales y las vías legales que están establecidos para poder mover, ¿verdad?, a la institucionalidad del país y de alguna manera pues continuar haciendo nuestra labor de fiscalización, ¿verdad?, alrededor de cómo están actuando las distintas instancias.
Gracias, Lucía. Ante este contexto, ¿cuál es la posición primero del Consejo del Pueblo Maya en torno pues a este tema, NIMSANIC, y qué deberíamos hacer cada uno de nosotros, pues los que cohabitamos en este país y en todo el mundo?
Bueno, yo creo que hay lo que hemos decidido desde las consultas comunitarias de no permitir más este saqueo. Creo que esto es un tema muy importante. Nuevas resistencias estamos viendo en cada uno de los pueblos. Hay mucho más claridad acerca de la obligación del Estado de consultar previamente en el otorgamiento de licencia a favor de las empresas. Hay una débil institucionalidad, sin embargo, creemos nosotros que es importante que la población se tome en serio la organización. No va a venir nadie a salvarnos de esta problemática más que nuestra organización. Por eso que nosotros estamos llamando a la gente a reunirse por calle, por avenida, por zona, por barrio, por cada comunidad, y que empecemos a pensar de que este país es nuestro y que la debemos de salvar. Si los que están obligados constitucionalmente a poner orden en este país no la están poniendo y que están al servicio de los mismos, de las mismas empresas, creemos que el pueblo, que es el soberano inicial, creo que es la que debe poner orden. Nosotros sí estamos llamando a la población a poner orden en cada una de nuestras comunidades, articularnos a nivel de los municipios, departamentos o territorios para que nos encontremos como pueblo y planteemos realmente cuál es la salida de esto. Porque nosotros no miramos que podemos seguir aguantando el hambre, la miseria, nuestros niños se van a morir de hambre porque tenemos que pagar altos costos de la energía, porque tenemos que pagar cualquier otro aumento que pueda venir de parte de la producción en el país. Nos parece que esto realmente está cayendo en una situación muy grave y por eso estamos llamando que aquí los únicos que van a salvar es el pueblo organizado. Y el pueblo organizado, creemos nosotros que es muy importante, hay que decirlo, por lo menos en los departamentos del occidente del país, hay que darnos realmente una muestra de mayor organización y acompañar procesos a nivel de los otros departamentos. Me parece que hay toda una movilización en el oriente del país, en el norte del país, en el sur del país, en el occidente del país. Nosotros debemos pensar que debemos de articularnos y aquí podemos dejar nuestras diferencias en tanto política o religiosa o lo que sea. Aquí nos debemos de unirnos porque este país se está hundiendo, nos están hundiendo, y yo creo que nosotros somos los únicos llamados aquí a salvarlo, porque si no lo hacemos nosotros, creemos que nuestros hijos nos van a reclamar después. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sanik, licenciada Lucía, por habernos acompañado en este espacio de La Mirada de los Pueblos. A usted, amigo, amiga, hermano y hermana que nos escucha a través de las diferentes emisoras que se han encadenado el día de hoy para esta transmisión. Nosotros pues finalizamos este programa, retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana, invitándolos a estar siempre en sintonía, ya que les traemos mucho más información sobre estos temas. Mi nombre es José Navarro, muchas gracias.
La Mirada de los Pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora, La Mirada de los pueblos, las voces del pueblo maya en la radio.